Sufres porque me aleja la fe de mañana que busco afanoso tan solo por ti.
Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Hoy mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de tu amanecer.
Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré.
Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Ay, mi pobre corazón no sabe pensar,
y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
Enrique Santos Discepolo, Sueños de Juventud, Alfredo Piro Rinaldi, Carlos Filippo, la voz de Celsa Mel Gowland, del disco Canciones de Dos Puertos.
Muy bien, estamos justamente presentando este disco. Ya lo pasamos, hace apenas salió, pasamos algunos temas, pero dijimos, bueno, vamos a esperarlo a Alfredo Piro para conversar de este álbum. Y bueno, esperamos. Y el señor Piro Pino, un aplauso para Alfredo Piro Rinaldi, ¿eh?
¡Bravo!
Bueno. Bueno, Canciones de Dos Puertos, que uno puede sospechar, habla de
Montevideo y Buenos Aires, obviamente.
Sin embargo, no, y acá es la primera, el primer pase de cartas de este tabur de la canción, que es Alfredo Piro. ¿Te digo Alfredo Piro o Alfredo Piro Rinaldi?
Alfredo Piro Rinaldi, está muy bien, claro.
Se plantó. Sí. Pero sigas así como vos quieras.
No, ¿cómo? No, como yo quiera. Como yo quiera.
Te voy a decir Alfredo Rinaldi.
Bueno, me voy.
Tampoco sería lo mío. Tampoco sería justo. Ser ecuánime, bueno, biológicamente.
Me encanta. Si estuviésemos en la década del 90, esto sería un disco físico.
Sí, señor.
Y tendría una tapa. Sí. Pero tiene una tapa.
Tiene una
tapa
portada,
que está,
claro,
en,
muy
en
linda.
Las plataformas. Que es hermosa. Es una foto de 1972 de el papá y la mamá de Alfredo.
Sí, señor.
Ahí está Osvaldo Piro y la Tana Rinaldi.
En la playa Las Toscas.
Invierno del 72.
Invierno del 72.
Mar del Plata.
Sí, sí, sí. Se vislumbra ahí a lo lejos el famoso edificio de la Rambla de Mar del Plata, de la cadena de alfajores que lleva la marquesina arriba.
Sí, sí, sí.
Y mis viejos estaban en pleno apogeo de Magoya. Magoya era el boliche que ellos tenían, que tuvieron entre 1971 y 1975, por el cual pasaron desde la orquesta de mi viejo completa, mi vieja cantando con el trío del queridísimo Osvaldo Avena, pasaron los Leloutier, pasó Chabuca Granda, pasaron muchísimas figuras, Vinicius de Moraes, tantísimos más, Espalter, Almada, o sea, había un conglomerado artístico también de Dos Puertos, maravilloso.
Una maravilla, y esto es una foto del invierno del 72, vos naciste en marzo del 73.
Sí, señor.
Ahí,
ya estaba embarazada mi vieja en esa foto. Y hablábamos cuando entré recién al estudio que la última conversación que tuve con mi viejo en su casa, en La Falda, fue justamente a raíz de mostrarle la portada del disco. Y ver esa foto, que para él era una foto inédita, porque yo la encontré en un álbum de fotos, en un viejo arcón donde se guardan algunos recuerdos y viejas fotografías de casa de mi vieja, para cuando buscamos material a lo que fue la película Susana Rinaldi Libre, sí, que en ese momento se llamaba La Tana, ahí encontramos un frondoso material fotográfico y apareció esa foto que me pareció una perla.
Alfredo Piro Rinaldi, y decías, esos son mis dos puertos.
Esa portada se la muestro a mi viejo en la última conversación, que lo primero que él con gran asombro, con sorpresa, dice, pero este soy yo, ¿y qué hago yo en la tapa de un disco donde vos sos el que canta? Yo no toco ahí, ¿cómo estoy? Digo, no, pero vos tenés que ver conmigo. No es una foto tuya en un disco que yo canto, es una foto donde están y donde aparecen, en el lugar donde yo nací, mi papá abrazando a mi mamá, ya embarazada, embarazados ambos de mí, y ustedes son el reflejo de mis dos puertos. Porque yo, un poco, los dos puertos, si bien el repertorio es óbice al Río de la Plata y a lo que contiene ese material, Buenos Aires y Montevideo, yo también nací en una ciudad de puerto que es Mar del Plata. Y los dos puertos en realidad tienden a dos puntas, ¿no? Un lugar para salir y un puerto a donde llegar. Entonces, esos puertos son ellos en mi conformación, no solo biológica, sino también artística.
Qué bueno, qué lindo escucharte, Alfredo Piro Rinaldi. Queremos convocar a los oyentes a que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar conversando hasta las 7 con Alfredo.
11-3109-5896, ese es nuestro WhatsApp. Ahí recibimos mensajes de texto. Si quieren grabar su voz, 4-999-0987, ese es nuestro contestador.
Y hay mucho para conversar. Se puede decir que es un disco en vivo, pero no es un disco en vivo. Vos ahí decís, ¿no?, que de alguna manera te basaste en aquel mítico disco de Vinicius de Moraes, exacto, María Creusa, Toquiño, que se llamó La Fusa, uno de los discos más vendidos, que era un falso vivo.
Un falso vivo.
Vos hiciste lo mismo, pero en pista urbana.
En realidad en el estudio 872, que es el estudio contiguo a pista urbana. En un estudio de grabación, la idea fue plasmar eso.
En el caso de La Fusa, invitaron amigos, ¿no?
Sí. Bueno, acá fue... acá hubo también gran cantidad de amigos, empezando por los dueños de casa, como Mónica y Jorge, y también hubo en pequeñas mesitas y taburetes botellas de vino, y se grabó justamente en forma acústica, sin preamplificación, si bien el estudio estaba de alguna manera minado de micrófonos, en el cual estaba el señor Pelu Romero, productor artístico, detrás de la consola, atento a lo que se registraba. Nosotros no teníamos retorno y el público tampoco, era estar cantando literalmente en un espacio, en un living, rodeado al lado de amigos que estaban sentados al lado nuestro, ¿no?
Es muy lindo el disco.
¿Y qué cambió en relación a la interpretación de ese repertorio, grabarlo en ese ambiente? ¿Qué hubiese pasado si lo grababas en un estudio y qué ¿Y qué pasó finalmente? En un estudio, digo, en la forma tradicional, en una pecera.
Bueno, mirá, es un salto sin red grabarlo acá. No solamente técnicamente, sino también emocionalmente.
¿No repitieron nada?
Sí, hubo una versión que repetimos justamente y después Pelu Romero armó las partes del Frankenstein de ese tema. Pero no se podía pinchar. No tenés la posibilidad a trabajarlo como si en un estudio de grabación y de una manera ortodoxa, natural. Pero sobre todo, emocionalmente, la llegada es otra para el público y para nosotros también que estamos ahí, ¿no? Porque esas mismas canciones cantadas en vivo, en la sala, con la gente un poco más distante, también hubiese sido otra la reacción. También de otra manera.
Canciones de dos puertos. El Choclo. Sí. Los Locos de Buenos Aires, de Alejandro de Prado, un gran rescate. Monólogo del Espejo.
Sí, eso es una cosa que escribí yo a modo de introducción para hacer el vals de Umar Platense, Luis Olivella, que formaba parte de un grupo llamado Los Musicantes, descubierto por el queridísimo negro Horacio Fontova. Exacto.
De una candente actualidad.
Sí, tristemente actual.
Si continúa con sacar la mano de la lata.
Claro, exacto.
Sigamos, Luna y Cantor.
Un temazo de candombe argentino de mi amigo Fernando Ravila Surca.
Por ejemplo.
Sí, bueno, ahí nos volvemos a Montevideo, a
yo
Fernando digo, Cabrera.
Yo pensé que era de Nicola Di Bari. ¿Te acordás?
No, por suerte no.
Por ejemplo, me gusta bailar. Bueno,
a ver, ¿nos podés cantar?
No. La vida es sueño.
La vida es sueño, y ahí también tendemos dos puertos, ¿no? Calderón con Discepolín.
Mira vos. Impresionante, ¿no? Calderón, Discepolín, si hubiese existido esa dupla. Mm. Sueño de juventud, justamente, dice sí, Polín.
Ahí con la amiga Celsa Melgoulan.
Bueno, un tangazo como Los Cosos de Al Lado, un tema hermosísimo, el repertorio tanguístico como Íntimas, que sí. Ya lo habías hecho vos. Mm. Candombe de Jaime Ross, aquello. Y Nos Tenemos Que Ir, que me encantó, que traje aquello y traje Nos Tenemos Que Ir. Nos Tenemos Que Ir es un tema de La Chicana.
Y es una milonga de Acho Stoll, de La Chicana. Sí.
Tiene una letra tan linda.
Hermosa.
Y empieza tan bien.
Sí, sí.
¿La tenés
sí.
por ahí, Víctor? Dale, vamos a escucharla y después la comentamos. Dale.
Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí, y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que yo disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad, si lo pensas bien, no nos ata nada, ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir, me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta, a tragar asfalto como cerveza, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Nos tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa, o como se diga, porque si apoyo
yo
mi oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa, nos tenemos que ir. No quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado, para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado.
De hecho, Stoll, nos tenemos que ir. Era Alfredo Piro Rinaldi y Carlo Filippo.
Impresionante, ¿no? Esa cita de los Beatles cuando arranca y cuando termina esta milonga de repertorio de La Chicana. Bueno, uno de los temas elegidos por Alfredo Piro Rinaldi en estas canciones de Dos Puertos, que va a tener su presentación, ¿no? El viejo truco de un disco en vivo, entre comillas, que se va a presentar en vivo. Sí, esto, señor, va a ser en noviembre. ¿No?
Sí, el sábado 8 de noviembre, in situ, en pista urbana. No en el estudio, sino en pista.
Al lado de donde se grabó.
Claro, exacto.
Ya hace poco escribí una nota, ¿te acordás que te llamé sobre Cita Rosa?
Sí.
Y me acuerdo qué hermoso el concierto que hiciste, el show que hiciste en pista urbana sobre Cita Rosa.
Sí,
un
hermoso el espectáculo.
A la tarde, con las cortinas.
Sábado a la tarde.
Sábado a la tarde.
Hacíamos y ahora estás sábados con Marina Ruiz Mata haciendo Milonga Negra también, ¿no?
Estuvimos
¿Estuviste?
Haciendo Guitarra Negra.
¿Y no vienen a estar? ¿No vuelven a estar?
Pero haciendo Piazzolla, Borges Ferrer, sí.
Claro.
Sí. Vamos cambiando justamente de puerto en puerto hablando de.
Está bueno. ¿Y cómo haces, Alfredo? Yo sé que sos un gran melómano y que abarcás, por suerte, ¿no?, una cantidad de géneros y pasiones muy diversas. ¿Cómo haces para elegir canciones de Dos Puertos cuando hay 200 así sin repetir y sin soplar, que están buenísimas?
200 sin repetir y sin soplar. Bueno, eso tiene de interesante lo mutante de este repertorio, porque la excusa fueron un puñado de 5 temas donde estaba justamente esta milonga, Nos Tenemos Que Ir, de Acho Stoll, donde estaba El Choclo, donde estaba Íntimas, y que nunca habíamos llegado a grabar y que lo armamos con Carlo Filippo allá lejos y hace tiempo, viajando a la Expo de Shanghái, hace muchísimos años.
¡Qué rareza!
Y nos quedábamos un mes en Shanghái y teníamos que hacer 3 entradas por día, de no más de 15 minutos, en el auditorio del Pabellón Argentino. Y con Filippo, que estaba recién desembarcado de Córdoba, acá en Buenos Aires, hacía muy poco que nos conocíamos, entonces armamos, aprovechamos las 36 horas de vuelo, con escala incluida y todo, para probar el repertorio. Claro, sí, absolutamente, sí. Paradójicamente, Canciones de Dos Puertos podría haber sido Canciones de Diferentes Aeropuertos también, en vez de Dos Puertos.
Escala.
Claro. En realidad, claro, el origen fue de Buenos Aires a Dubái, de Dubái a Shanghái.
Tu concepto para presentarte por un mes en Shanghái.
Bueno,
porque me parece súper interesante.
¿Y cómo,
¿no?,
resistió la relación con Filippo ese
mes? En Shanghái. ¿Viste? Para ¿no? mi amor, esto está
bueno,
muy Shanghái.
Estas canciones nunca las terminamos grabando, porque eso después con Carlo Filippo también surcamos diferentes oleajes, diferentes canciones, diferentes repertorios, haciendo Alfredo Zitarrosa, haciendo canciones de rock, canciones propias, tango, tango clásico. Y este puñado de canciones no lo habíamos grabado nunca. Entonces, yo estaba hace cerca de 2 años atrás haciendo unos conciertos con la querida amiga Nati Lagos y lo invité a Filippo, con quien hacía mucho que no nos veíamos y no cantábamos. Y sin ensayar, así pelamos El Choclo y ¿cuál fue el otro? Creo que fue Ventarrón, que ese no lo llegué a grabar porque ya grabé diferentes versiones del tango de Pedro Mafia. Pero salió así de una y dijimos, che, esto tenemos que dejarlo grabado porque todavía nos estamos acordando, pero sería injusto no grabarlo. Bien, pensamos en grabarlo, pero había una impronta que tuvo que ver con esa vuelta a tocar esas versiones sin previo ensayo de el vivo, del estar rodeado y de la inmediatez, ¿no? Y de la hermosa condicionalidad que proponía el estar cerca de la gente haciéndolo. Y nos encantó y dijimos, bueno, vamos a buscar el pretexto para grabarlo. Y ahí empezamos a pensar otras canciones, porque si bien podés hoy sacar sencillos, temas sueltos, yo ya venía en los últimos 2 años sacando sencillos, como se dice ahora, simples, y tenía ganas de volver un poco a lo, yo soy conceptualmente, trabajo artísticamente también analógicamente. Dije, quiero hacer un disco. Entonces el disco llamó al repertorio y ahí empezaron, bueno, a aparecer las canciones. Y qué sé yo, te pasa como ocurre siempre, con lo que más te suscitan ganas de cantar. Entonces yo venía escuchando aquel mítico disco de Cabrera con Eduardo Mateo y ahí apareció, por ejemplo, y hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de cantar algo de La Zurca, de Fernando Rabí, y él me había compartido esta canción bellísima, Luna y Cantor, hace bastante, y bueno, y se fue armando y se fue dando. Y en vivo, con esto cierro, tiene esta cosa mutante de contar con la participación de algún artista. Han pasado Dolores Olá, con quien hicimos algo que grabamos ya anteriormente juntos, y también La Milonga de La Chicana, Nos Tenemos Que Ir. Celsa, que está en el disco, y hemos hecho, bueno, Sueño de Juventud, y aparte el hermosísimo bolero de los hermanos Espósito, Vete de Mí. Ha estado mi hermana Ligia, por supuesto, Cucuza Castielo, diferentes artistas. Y entonces cada artista tiene un bloque y condiciona también a que el repertorio vaya mutando.
Está bueno, muy bueno, muy bueno. Alfredo Piro Rinaldi con su nuevo disco, que en principio me da la impresión de como que es un disco relajado.
Esa sí, totalmente.
Súper relajado.
Y también, una buena impresión.
Sí, sí. Y también, digamos, ¿qué berretín que tenés con Uruguay? Porque, bueno, venís de hacer un espectáculo sobre Alfredo Zitarrosa, ahora elegís Montevideo como un puerto que es usina de muchísima música, claro que sí, pero qué sé yo, es como que hay algo que te contiene en Uruguay. Vos contabas que descubriste a Alfredo Zitarrosa en un viaje que hiciste con tu mamá.
Sí, para presentar el primer disco. Sí.
En un estadio uruguayo, sí, con Serrat,
sí, en el Cilindro. Sí, sí, tal cual, sí.
¿Te pasa algo especial con Uruguay o, bueno, es simplemente una ciudad que querés?
Me gusta mucho y hay me parece que hay una conexión cultural irrenunciable, para mí sería. Qué sé yo, me pasa y tiene que ver con, fíjate vos, mira, vos me señalabas aquel mítico concierto homenaje cuando se cumplía un año de la desaparición física de Alfredo Zitarrosa, y Zitarrosa es una constante en mi repertorio. No está en este disco porque ya me parecía abusar demasiado, ¿no?, en cuanto a su repertorio, pero sí en las presentaciones en vivo. Están, hacemos las 10 décimas de Saludo al Pueblo Argentino y hacemos El Loco Antonio. Esto es un bloquecito Zitarrosa que es un momento muy, muy singular, muy particular del espectáculo. Allí presenté mi primer disco, Bien Debute, en la sala Bas Ferreira. Había un mítico festival que se hacía en la ciudad de Montevideo, Joven Tango, cuando era joven, y se llama tango, iba.
Cuando me llamaban los festivales de tangueros jóvenes.
Claro. Qué sé yo, hay un berretín, viste, con Montevideo. Sí, 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 con Uruguay particularmente. Sí.
Alfredo Piro Rinaldi, vamos a escuchar, justamente ya que estamos hablando de Uruguay, tu versión de Aquello, que es este candombe de Jaime Ross, que arranca ahí con la gente en llamas, aplaudiendo, ¿no? Que es uno de los temas.
Marcando la clave.
Exactamente. Sí.
Aquello noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones pa' que salga el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces pidiendo tijera a la población, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Y a ver, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, hoy dicen que volverá.
Alfredo Piro Rinaldi y Carlos Filippo haciendo de Jaime Ross aquello.
Y ahí estamos diciendo también fuera de aire que este tema lo hacía Horacio Fontova, que difundía repertorios que quizás no eran tan conocidos aquí, después sino conocidos. Hacía también Entra a mi hogar de los Carabajal, sí. Hacía cosas de Blades como el padre Antonio y su monaguillo Andrés, yeah, que después lo conocimos por Blades. Y hacía aquello, decía voy a presentar un tema de un uruguayo que se llama Jaime Ross, y nadie lo conocía.
Claro, claro.
Y después fue un éxito. Y que después fue... Ah, no, me confundo con...
Porque lo grabó en el 85, 86, por ahí, con Los Sobrinos lo grabó.
Sí, 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 pero lo hacía en vivo en El Goce Pagano.
El Goce Pagano.
Alfredo, claro, Piro Rinaldi. Bueno, y después yo sé que cuando estás pensando en un disco... Pero vos además tenés una faceta de compositor, tenés como muchos registros artísticos. Ajá. Ya tenés ahí como temas nuevos...
Mira, temas nuevos, yo tengo pendiente un disco que se me fue.
Te estás riendo. Desde que empecé a hacerte la pregunta.
¿Qué sé yo?
Que me lo pagaron y lo tengo que hacer.
Claro, no.
¿Quién te
paga
un disco hoy?
¿Quién te paga un disco?
Un adelanto.
No.
Pero viste que con los libros que a veces te dan un adelantito y vos decís, tenés que tengo que entregar un libro.
No, yo empecé a hacer un disco hermoso que saqué, del cual saqué algunos temas.
Hermoso lo vamos a decir nosotros, bueno, cuando lo escuchemos.
Hermoso es para mí, por más que a vos te parezca, pero a mí va a seguir siendo hermoso. Es como tu hijo, ¿viste?
Cuando no, me acordé porque estamos hablando de Zita Rosa, claro. Y dice que Zita Rosa una vez se encuentra con Borges... Lo presenta a Strázulas.
Mirá, Enrique Strázulas.
Y entonces dice, estaba ahí, acá no va a sacar la vuelta, en Maipú, donde vivía Borges.
Donde vivía él.
Y dice que Strázulas dice, Borges, este es un artista muy importante en Uruguay. Ah, ¿cómo se llama? Alfredo Zita Rosa. ¿A qué se dedica? Dice Borges a Alfredo Zita Rosa. Zita Rosa dice, soy artista popular. Y Borges le dice, ¿pero eso lo dice usted o lo dice la gente?
No, mal.
Bueno, un disco hermoso.
Un disco hermoso para mí, y lo es por el amor implícito que le tengo, y aún le debo, porque lo tengo a medio hacer. Saqué nada más que cinco simples, Y me falta todo el resto del disco, ni más ni menos que es la mitad. Y allí hay temas propios. Sí, hay temas propios y tengo. Sí. Bueno. Lo que pasa que en el medio se entreveró este trabajo, claro, y que había que hacerlo, mandaba de alguna forma tener que sacar esto.
Pero eso porque vos sos analógico, porque si no haces un paquetito con los cinco discos y con los cinco temas ya está.
No. A mí no me corras por eso, soy analógico, no me corras del concepto,
o sea,
pero
un álbum.
Sí, quiero el álbum, pero aparte para presentar el concepto completo, porque hay temas propios y hay temas de actores, de autores que son actores de esta actualidad. Temas de, como hablábamos, que pasamos de Acho Stoll, la parte de Omar Gianmarco, de Elvio Laya, Alejandro Guyot, pluma y música contemporánea de tango argentino.
Está bueno, esa es la idea.
Sí.
Está buenísimo.
Sí.
Que vos decías, ¿no? Un poco en broma, esto de que, bueno, cuando me invitaban a los festivales de tango joven, ¿no? Pero qué impresionante que es tu generación de intérpretes de tango. Hace muchos años, hace 20 años, ¿te acordás que me puse a juntar uno a uno los cantores y cantantes, mujeres? Pero está vos, está Lucero, está el Chino Lavoe, está como una, bueno, Acho mismo, como más como compositor, pero es una generación muy fuerte, fue muy potente los que andan hoy por 50, 55.
Los que asomamos cabeza promediando la década del 90.
Sí, sí. Mm. Y todos mal que mal están, ¿no?, haciendo como una
activos,
huella,
haciendo cosas, sí.
Sí, sí. Y siempre con jardines que se bifurcan, ¿no?
Hablando yendo, de Borges, volviendo, claro. Sí.
Sí, impresionante. Bueno, Alfredo,
gracias, Marian.
¿Tenés ganas de hacer algo? Yo te pregunté también antes, ¿no? Si te daba, pero estamos muy citarrocianos aquí y hay un tema que a mí me encanta porque aparte es una canción que en sí misma es un puente tendido entre estos dos puertos.
Sí. Vos sabés que yo lo cito, voy a ver sin el machete si te lo puedo recitar más que cantar. Porque tiene una vigencia tan poderosa y tan poderosamente actual cuando refiere a que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de la América morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez de ramos de rosas, unas flores de papel.
¡Qué brillante! Alfredo Piro Rinaldi haciendo Alfredo Zitarrosa, 10 décimas de saludo al pueblo argentino brillante. Qué,
un fragmento.
Qué increíble,
hermoso.
Qué Zitarrosa.
Uf. Y estrenado acá en el mismísimo Teatro Presidente Alvear en el verano de 1974. Mirá qué añito.
Qué texto, ¿eh?
Texto, qué tremendo. Texto. Dicen que lo escribió de puño y letra y lo hizo en el momento.
Sí, eso vos sé que estuvo aquí Max Aguirre, que también es cantante como vos, porque se reeditó el libro.
Pero dibuja mucho mejor que yo.
Dibuja mejor que vos. Ese libro gráfico, la novela
hermoso,
gráfica,
sí.
Con Santullo. Y está estas 10 décimas, y ahí se cuenta de que sí, que fue una. No se puede creer que haya sido escrito así.
Increíble. Increíble, sí. Sí, no, casi increíble. Impulsivamente.
Y no hablemos de Adagio de mi país porque.
Uf.
Pero bueno, impresionante, ¿eh? Lo que son las letras de Zita Rosa, ¿no? Como buen clásico está siempre hablando del hoy, como todos los clásicos. Están hablando de la actualidad, siempre. Alfredo querido, bueno, mucha suerte con todo.
Que sea. Lo vamos a estar esperando. Gracias una vez más por la difusión, por el espacio, por esta hermosísima charla. Vamos a estar esperándolos el sábado 8 de noviembre con Celsa Melgoblan, que va a estar de invitada, con quien vamos a compartir cómo está registrado en el disco Sueño de Juventud, junto con Carlos Filippo. Se va a sumar también para esta presentación especial el amigo Federico Gazarosian. Y aparte de las canciones que pueden encontrar en el disco, van a encontrar justamente las que no están en el disco, que también tienen que, y orillan de puerto a puerto,
que después
de punta
que
a punta.
En algún momento, ¿no? Como grabaciones que fueron quedando de lado.
Y por ahí vamos a Shanghái para grabarlas de vuelta.
Sí, estoy tan en Shanghái. Bueno, grabaste Los Locos de Buenos Aires, ya que estamos hablando de Zita Rosa. Alejandro del Prado fue músico de Zita Rosa,
sí,
tocaba el guitarrón.
Sí, sí,
justamente
en México.
Claro, en México, y fue el que tocó el guitarrón cuando volvió del exilio, en obra, el famoso disco, que es brillante. Así que nos vamos con tu versión de Los Locos de Buenos Aires.
Dale,
que tiene que ver justamente con uno de los puertos, ¿no? Con el puerto de este lado. Gracias,
sí,
Alfredo.
Sí, señor, gracias, Marian.
Muchas gracias.
Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive, dura, la ciudad los ama y que. Uno quedó en el 40, otro no. No, ya está de vuelta. Otro que las sabe todas, y otro reza a toda hora, la ciudad los ama. Y que Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche.